7 pasaron desde las 10 de la mañana, estamos en Nacional, con todo el país. Lucrecia.
Entiendo que vamos a conversar con...
Vamos a conversar con el doctor Rívolo, claro que
sí. Así es, se trata de el primer fiscal que tuvo a su cargo la investigación de lo que ocurrió con la imprenta, con Chicone, y que, bueno, ha trabajado hasta un punto en ese expediente. Vudú quería la máquina de hacer billetes, dijo hace pocos días, de manera pública, así que es un hombre que conoce muy bien ese...
Muy bien la causa, sí. Carlos, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Lucrecia, buen día, Cholo, ¿cómo están ustedes?
Bien, estamos bien, Carlos, y primero, el sentir con lo que está pasando ahora en función de lo vivido.
Importante, importante, porque me parece que con una nueva ley, como la ley del arrepentido, que alguien en este caso haya decidido acogerse a la misma. Y, a ver, si bien hay un gran acuerdo de confidencialidad en torno a todo esto, entendemos que Alejandro Vandeur conoce mucho, porque él, y solo él, era de Olfam, tanto para la causa Chicone y lo que llevó a la negociación de la calcográfica, tanto para la causa de Formosa, con lo cual claro. 9 horas de reunión con el fiscal presuponen, valga la redundancia, aún con la confidencialidad que por suerte todavía transita, que mucha información tiene que haber aportado.
Bueno, ¿podremos saber de dónde salió la plata para comprar Chicone?
La realidad, bueno, lo mismo, no sé qué es lo que le habrá comentado al fiscal, pero para que quede claro en qué condiciones puede arrepentirse Alejandro Vandeur y en qué expedientes, en aquellos en los cuales aún están en la etapa de instrucción.
Claro,
¿sí?
Claro.
Hay una frontera en la ley del arrepentimiento, la ley del arrepentimiento, que es cuando la causa se eleva a juicio y el tribunal ya convoca fehacientemente y con una fecha al juicio, se acabó esa posibilidad.
Claro.
Pero, Cholo, esto no obsta desde ningún punto de vista a que él lo pueda haber dicho, si bien no puede utilizarse en calidad de arrepentido en el juicio, siempre, y desde hace muchísimos años, dentro del Código Procesal Penal, está la posibilidad de la confesión, con lo cual no se sabe si podrá adoptar esta posición en el juicio oral, que ya está tramitando respecto de Chicone, y que esto sí ya ingrese de una manera más formal al debate.
Todavía no hay, no se cerró el tema de la plata, de la ruta esta del dinero de Chicone, por eso.
Bueno,
ayer había especulaciones, se nombraban banqueros enfermos algunos a nosotros.
En ese caso sí puede utilizarse. Hay 3 causas en las cuales él pudo haber brindado información. Una es lo que se conoce como Chicone, ¿no? Básicamente, que se está investigando la ruta del dinero, de la obtención de Chicone y los manejos de Olfam, que vuelvo a repetir, no te digo que era solamente Vandeur, porque en el momento en que cerramos sus oficinas, la verdad, para decirlo de una manera gráfica, era casi cartón pintado, no había empleados, había solo una empleada, no había papeles, no había nada, con lo cual por eso digo que Olfam es Alejandro Vandeur y no a otra persona. Las otras 2 causas en las cuales se puede aprovechar lo que él haya dicho es la vinculada con el enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente Maduro, donde está también imputado Núñez Carmona y Alejandro Vandeur como testaferro. La otra causa está vinculada a la renegociación de la deuda con Formosa.
Con Formosa, que habló ayer aparentemente bastante del tema.
Bueno, con lo cual, vuelvo a decir, aún no conociendo exactamente los términos, esos son los 3 expedientes, con lo cual sí, bueno, obviamente, ¿qué es lo que implica el acuerdo de arrepentimiento? Que él deba brindar pruebas que sean útiles, conducentes, comprobables para el avance de la investigación, señalando responsabilidades, al menos horizontales, y obviamente siempre hacia arriba.
O hacia arriba.
Y no hay posibilidades de, me parece que, yo creo que, la realidad es que tiene que ser contundente, porque a cambio de eso, y esto no deja de ser una negociación inédita para el derecho argentino, se utiliza muchísimo en Estados Unidos, se utiliza muchísimo en Inglaterra, en países que no tienen un sistema tan complicado como es el nuestro, es lo que básicamente es cuando se acoge a la figura del arrepentido, además, aún siendo imputado de origen, él declara en calidad de testigo. ¿Por qué? Porque los dichos que tiene que volcar deben...
No puede mentir.
Exactamente. Claro. Si no, le nace un nuevo compromiso judicial por falso testimonio. Claro. Se le agravan las penas.
Doctor Rivola.
Sí,
Lucrecia Bunis, se saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Respecto de las condiciones para declarar cuando uno pretende ser arrepentido, ¿basta con la palabra de Van den Breuel en este caso o él además tiene que aportar algún tipo de documentación?
No, no basta con la palabra. La ley también dice que no solamente basta con esto. Para ser gráfico, en ningún expediente alcanza con la confesión. Uh-huh. Si bien la confesión es un elemento muy importante, yo puedo presentarme diciendo que soy yo el asesino de tal o cual persona y en realidad puedo estar encubriendo algo, con lo cual hay que comprobarlo también, si bien es un elemento importante. Pero vamos a esta pregunta específica respecto de la ley. Puede ser que él solamente haya volcado dichos, lo que pasa que él tiene que señalar cosas que claramente lo acompañen, porque no solamente esta mención puede ser tenida en cuenta para fundamentar la eventual condena que haya en los juicios. No, claramente, si no sería extremadamente sencillo presentarse.
Y en función de los elementos que usted conoce que constan en el expediente, ¿cree que Van den Breuel tiene información respecto de la eventual participación de Cristina Kirchner en el asunto o el hecho de haber estado al tanto o no?
Nosotros no llegamos nunca a comprobar esa hipótesis. Realmente se nos acababa en el ex vicepresidente Amado Udo. Uh-huh. Es cierto, no podemos desconocer que después hubo implicaciones políticas de esto, que con ese expropió. Uh-huh. Y nunca apareció nadie a los efectos de hacerse del dinero. Uh-huh. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un intento en algún momento vinculado con Raúl Moneta, en que se quería presentar como titular de Chicone, pero bueno, se desconocía que en aquel momento tenía un impedimento bastante físico como para la comprensión incluso de ese acto comercial? Uh-huh. Con lo cual, vuelvo a decir lo mismo, mi especulación es que sí, claramente Alejandro Van den Breuel conoce mucho, él era el titular de Diolfón, no había ninguna estructura de grandes empleados ni pocos empleados por detrás, y además eran dos negocios los conocidos, uno este y el otro la renegociación de la deuda de Formosa. Vaya, dos grandes negocios para una empresa casi unipersonal, ¿no es cierto?
Carlos, hay toda una cuestión de no lo conozco, nunca nos vimos. O sea, ¿qué cambia para la justicia que aparezca una foto o que Van den Breuel demuestra que lo conocía, Boudou?
Por lo menos hasta el momento en el cual yo fui fiscal en esa causa, que esto fue posterior a la Semana Santa del 2012, sí. Nada. Hay muchísimas... usted me conoce a mí, yo lo conozco a usted, por lo menos en este trato, pero si usted le pregunta por mí, yo sé quién es y yo sé claramente, puedo responder, claro. En qué radio trabaja usted. Sí. Creo que no tenemos una foto juntos nunca. Me extrañaría que aparezca una foto suya y mía juntos en algún evento. Y así le debe pasar a cualquiera que lo rodea a usted con un montón de gente. No tenemos fotos.
Digo, o sea, no cambia tanto porque que lo
yo
conozco,
creo,
lo conozco.
A ver, lo quise graficar, pero sí. No. Sí, a ver, si las expensas del departamento de Amado Udú las pagaba Van den Breuel, si la continuidad del cable, del sistema de cable a través de Cablevisión lo pagaba Van den Breuel, si el sistema telefónico estaba a nombre de Van den Breuel, el departamento de Amado Udú, ¿hace falta mucho más? La verdad, la lógica hace que, insisto con el ejemplo que de usted y de mí, sí. Si alquilamos un departamento, ¿no se va a interesar por saber quién paga las expensas?
Sí, claro.
O si se va del departamento y va a decir, a ver, vamos a subir un plus, ser vicepresidente de la nación, se supone que tiene la custodia, sí. Y un armado de inteligencia para ver qué posibilidades de riesgo puede haber.
Claro.
Alguien le va a golpear la puerta y le va a decir, señor vicepresidente, le están ocupando el departamento.
Claro.
y no parecen ser ocupas en Río Río.
Sí.
Entonces, a ver, hay lógica también como para decir, no era necesaria la foto, yo creo que no cambia nada.
Carlos, hay un movimiento muy fuerte en Comodoro Py, avanzan causas tremendas, de pronto en muy pocos días aparecen apellidos rimbombantes, ministros, pero la expresidenta, como van creciendo las causas de los lugares hechos especialmente para que los alquilen, los housen, las obras de Baez, todo lo demás, desde el punto de vista de la carga penal que tiene eso, ¿puede haber un desenlace de prisión, no digo urgente, pero a mediano plazo para la expresidenta?
Yo creo que ya lo he dicho, que si las causas prosperan, son varias, y las calificaciones legales son graves, y media una sentencia condenatoria, esa sentencia condenatoria sería de cumplimiento efectivo.
Si se comprueba que los sauces fueron construcciones hechas para ser alquiladas, tal, eso, la justicia que dice ante eso, ¿qué pena tiene?
A ver, la calificación legal que hay ahí es inicialmente negociaciones incompatibles, que tiene de dos a 10 años, tiene una pena extremadamente grave la asociación ilícita. No se olvide, Cholo, que en realidad estas causas tramitan no solo los sauces, que es la que me toca a mí, sino tramitan casi en paralelo con Otesur.
Claro, y a ver, es más o menos parecido.
Un tema muy técnico, pero que es importante. Nosotros casi hemos concluido ya la instrucción en dos años y monedas de la causa de los sauces. El juez Bonadío siguió la hipótesis de la fiscalía y ha procesado a la expresidenta y ha solicitado que, en caso de que esto se confirme, está en la Cámara Federal hoy apelado, se una con la causa,
se unifique con Otesur.
Exactamente,
claro.
con Otesur. Y además queda por otro lado la causa del doctor Casanero con Guillermo Marijuán, vinculada a la obra pública. Pero vamos solamente a estos dos, Otesur y los sauces. Si esto se uniera, ya pasa a ser un cuadro donde la calificación de asociación ilícita, además, se va completando aún más. Vuelvo a repetir lo mismo para no soslayar la primera parte de su pregunta. Si hay una sentencia condenatoria, sí, claramente podría peligrar la libertad de la expresidenta.
Carlos, muy, 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 muy amable en la mañana. Y bueno, no tengo problema en que nos saquemos una foto y salimos a tomar algo, ¿eh? No tengo nada
claramente,
que contar, y usted tampoco.
Claramente no tengo absolutamente ningún problema. Y si hacemos un foto también. Le agradezco a usted.
Un abrazo, Carlos.
Chao,
bueno, Carlos Rívolo.